la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Pero mujeres solteras, muchachas, les quiero hacer una pregunta. Quiero ponerlas en una situación un poco difícil, pero emocionante. ¿Qué tal? ¿Qué tal que estas puertas se abrieran y por estas puertas entrara su príncipe azul ahora mismo? ¿Cómo sería? Bueno, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, guapo, ¿quién quiere un feo? Tiene que ser guapo, y si no, pregúntele a mi esposa. Sí, porque tenemos una hija y ella quiere que sea guapo. Ah, no la agarraron. Muchacho guapo, ¿qué tal, verdad? Pero no solamente guapo, ¿qué tal joven? ¿Quién quiere un viejo? Bueno, puede ser que alguna de ustedes, ¿verdad?, estén dispuestas. ¿Y qué más? Que tenga dinero. Yo sabía que eso venía. Que tenga dinero para que me compre casa y me compre carro y me mantenga. Aleluya. ¿Cuántas dicen amén, muchachas? Claro. No quiero un pobre Lucho que le haga pasar trabajo a usted y tener que mantenerlo. Bueno, pues, pónganse a pensar en esto. Pero ¿qué tal se nos olvidó una? Que sea un seguidor de Cristo. Ahí ya la cosa va cambiando. ¿Y qué tal si es pobre pero sigue a Cristo? ¿Vale la pena? ¿O qué tal si no es tan guapo pero tiene dinero? ¿Vale la pena? Ah, no, eso se la dejo por allá. Jesús había estado caminando con sus discípulos, predicando, y había hablado a una multitud y había hecho énfasis en los niños. Y luego de haber dicho que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de Dios, se le acerca un varón, se le acerca un varón joven, con dinero y probablemente guapo. Y se encuentra de frente con Jesús, el joven rico. Muchos de ustedes conocen la historia, y si no, si está leyendo con nosotros, la tiene que haber leído hace unos 4 o 5 días atrás. Y yo quisiera que ustedes vean cómo para este joven encontrarse con Jesús pudo haber sido una oportunidad, pero se convirtió en un obstáculo. Hoy quiero hablarte de alguien que lo tenía todo. Un joven que todo lo tenía. Que pudiéramos decir, de sus labios podrían brotar las siguientes palabras: tengo todo lo que necesito, excepto una cosa. Y le preguntó a Jesús acerca de esta cosa. Jesús se encuentra con este joven que, como le dije, parece tenerlo todo en la vida. Rico, joven, guapo. A primera vista podríamos pensar que este encuentro podría ser bien exitoso, pero se convierte en una gravedad para este joven, porque es confrontado con sus valores. Y yo estoy seguro que toda muchacha va a querer confrontar a ese candidato y examinar sus valores. Asimismo, Jesús también pone a prueba los valores de este joven. La semana pasada, el pastor Roy estuvo predicando acá y nos habló de la bendición de Dios y cómo Dios quiere bendecirnos. ¿Le gusta eso? Ahí me encanta. La bendición de Dios es rica. De hecho, la Biblia dice que la bendición de Dios es rica y no empobrece. No te hace daño la bendición de Dios. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos con las bendiciones de Dios? Pudiera ser el problema. En todo aspecto de nuestra vida Dios quiere bendecirnos, pero puede ser que en ocasiones nosotros pensemos que estas bendiciones que vienen por el favor de Dios son el resultado de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y de nuestro merecer. Vivimos en una cultura donde la gente todo piensa que se lo merece. Ah, cuidado con usted castigar a un niño porque le llaman la policía. Cuidado con usted porque se ofendió aquel. Cuidado con, porque todo el mundo se ofende. Y buscamos lo que queremos y pensamos que nos merecemos. E inmediatamente tenemos que ser confrontados con nuestros valores. Entonces, ¿será que yo me gano el favor de Dios? Porque hay mucha gente que piensa en eso. Cuando el favor de Dios es sencillamente inmerecido. Piense, a veces las bendiciones, cuando nosotros las vemos como nuestro esfuerzo, nuestro merecer y nuestro trabajo y recompensa, se vuelven más bien en una piedra de tropiezo y un obstáculo cuando se trata de la salvación. Y hoy vamos a explorar cómo a veces apegarnos no solamente a cosas materiales, sino a algunas ideas acerca de nosotros mismos, nos pueden afectar y nos pueden obstaculizar el camino para encontrarnos con Dios en su reino. Ahora, al salir de este lugar, entonces quiero que nos preguntemos, ¿qué es lo que estamos dispuestos a abandonar, a soltar, a dejar ir? ¿Y qué es lo que no estamos dispuestos a dejar por seguir a Jesús? Vamos a leer entonces Mateo capítulo 19 y vamos a leer los versos del 16 al 26. Del 16 al 26, sé que allí dice 16 al 29, pero vamos a leer solamente hasta el 28, pero vamos a hacerlo después. Vamos a leer hasta el 26 por ahora para informarnos de lo que pasa aquí. Y dice en Mateo capítulo 19, el verso 16, he aquí se le acercó uno y dijo, el joven, ¿verdad? Rico. Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Qué pregunta? Mala pregunta. Pero qué bueno que la hizo. Porque da oportunidad que Jesús aclare cómo son las cosas verdaderamente. Mire esto. Lo que pregunta él, ¿qué bien, al qué bueno haré yo? ¿Qué puedo hacer yo bueno para obtener la vida eterna? Puede ser que usted se esté haciendo esa pregunta. Puede ser que alguien allí se esté haciendo esa pregunta. Puede ser que usted se hizo esa pregunta alguna vez. Y Jesús le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Oh, interesante que Jesús le diga, guarda los mandamientos, porque, vamos. Y él le dice a Jesús, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en otras palabras, mira los 10 mandamientos y cúmplelos. Y el joven le dijo, mire esto. Todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Un poco de arrogancia y orgullo, tal vez. Ignorancia. Pero gracias a Dios por este joven que preguntó todo para que usted tenga la respuesta. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres ser entero, si quieres estar completo, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Importante. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste. La palabra triste allí es de luto por causa de una pérdida. Se fue llorando, tal vez. Se fue completamente compungido en su corazón de pensar de tener que despojarse de todo. ¿Por qué? Porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo, que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No dijo imposible, dijo difícil. Y otra vez os digo, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. No, gracias a Él. Yo quiero que miremos unas cositas que podemos ver en esta parte, este pasaje tan importante. Y de hecho, esa misma historia, si usted la leyó o la quiere leer otra vez, la puede leer en Marcos capítulo 10 y en Lucas capítulo 18, es la misma historia. Se repite tres veces. Debe ser importante cuando Jesús la repitió de esta manera. Ahora, pensemos en esto. ¿Qué bien haré para tener vida eterna? La pregunta que hace el hombre, el joven, la pregunta tan interesante que al principio le dije, hice hincapié, ¿qué haré yo? ¿Qué bueno hago yo? ¿Para qué? Para obtener, para ganármela, para así poder asir de ella. Quiero que sepan algo, y esto es bien importante, el joven se acerca a Jesús con una mentalidad de que yo hago, y todo lo que yo hago, mis esfuerzos, quiero que me los premien. Y si hay que premiarse con algo o algo hay que obtener, yo lo hago. Yo me lo gano. Yo lo trabajo. Yo voy. Yo puedo. Esa es la mentalidad que tiene este hombre delante de Jesús. Piensa que la vida eterna se la va a ganar él. Y probablemente piensa que se la va a ganar a través de sus riquezas y de su poder, de sus obras, de las cosas que él puede hacer y de las cosas que puede obtener, porque él puede pagar por lo que sea. Y Jesús inmediatamente lo envía a los mandamientos. Y esto suena un poquito para nosotros ya después de que Cristo paga en la cruz y Jesús cumple con la ley perfectamente. Para nosotros no estamos bajo la ley, pero todavía Jesús no ha ido a la cruz y todavía lo invita a donde está él en su contexto a mirar los mandamientos, pero dejándole saber que no hay uno solo bueno que pueda cumplir con todo. Y todavía el muchacho dice, yo lo he cumplido. ¿De qué estás hablando? Yo he cumplido todo. ¿Conoce usted gente así? Yo me acuerdo. Yo conozco uno que era así. Se llama David Rodríguez. Yo era así. Era guapo, digo, ¿verdad? Era joven, me creía que tenía dinero y decía dentro de mí, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. Ese es mi papá. Y estaba más perdido que la mamá de Tarzán. Todavía la andan buscando, dicen. ¿Se dieron cuenta? Esa actitud del joven rico probablemente algunos ya la tenían, ¿verdad, Mirna? Porque Mirna me miró y sonrió y hizo así, tienes razón. Porque pensábamos que nosotros éramos buenos por nuestra cuenta. ¿Cuántos de ustedes eran así antes? Yo soy bueno. ¿Por qué necesito yo? ¿Qué me están diciendo a mí que soy pecador? ¿Qué le hice yo a esa gente? Esas iglesias que lo empujan a que uno confiese. Yo le confieso a Dios directo, yo no necesito de nadie ni de nada. ¿Por qué me acusan? Acúsalo con tu mamá, Kiko. Porque yo no soy malo. Y Jesús lo confronta y le dice claramente, ¿te crees que cumples? ¿Te crees que los mandamientos? ¿Te crees que lo tienes todo? ¿Te crees que lo puedes hacer por tu cuenta? ¿Te crees que eres bueno? Déjame decirte algo. No hay nada bueno que tú puedas hacer porque solo bueno hay uno. Y lo que le faltó a Jesús fue decirle, y lo tienes parado delante de ti. ¡Wow! Solo Jesús. Entonces lo lleva a la ley para que se dé cuenta. O sea, lo lleva a la ley no para decirle, mira, si cumples esto, vas a ser salvo. Sino lo lleva para que sepa, si quisieras cumplir esto, jamás lo vas a poder cumplir. De todas maneras. Porque Jesús lo estaba tratando de llevar a que entendiera tu apego a las pertenencias de este mundo y tu apego a tu orgullo y a tus logros no te dejan ser bueno para nada. Básicamente, si usted mira la actitud de, póngase en el corazón y la mente de este joven a pensar en su actitud. Está como haciendo una parada, un display, una demostración delante de Jesús. Mira lo que yo tengo, mira lo que yo hago. Yo soy capaz de esto. Mírame, Jesús. ¿Cómo hago? Si yo hago todo esto y si tengo todo esto, ¿cómo hago? En alguna manera se pudiera decir que estaba retando a Jesús al preguntarle cuál es el precio de este gran premio llamado vida eterna. ¿Cuál es el precio? Porque yo tengo y yo puedo. Básicamente diciéndole a Jesús, tú me dices y yo lo hago. Todo lo que tengo, todo lo que me he ganado, todo mi esfuerzo, dime, porque si he logrado todo esto, la vida eterna yo también la puedo obtener. Dime cómo. Y se resuelve el caso. Quiero que sepas algo, la vida eterna no es algo que se logra, ni se gana, ni se merece. Ninguna de las tres aplica. Ni para el joven rico, ni para usted, ni para mí. Ni me la puedo ganar, ni la puedo lograr, ni me la merezco. Piensa en este joven, tal vez él había trabajado mucho para ser rico. Pero si trabajó, ahí está, su orgullo lo mató. Pero por otro lado, ¿qué tal que él no haya trabajado nada y todo lo heredó? Hay gente que hereda y tiene dinero porque su papá, su abuelo, su tío, su tancaratacarabuelo le dejó. No sabemos. Pero se estaba alardeando y alardeando de sus logros o de su fortuna. Por ahí dicen en inglés, spoiler alert, o en otras palabras, te voy a reventar la burbuja y lo lamento mucho. Pero el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 en el verso 9, no es por obras para que nadie se gloríe. El día que tú te presentes delante de Dios en tu juicio final, que ni se te ocurra, te voy a dar una pista, y que seas sincero, porque tú puedes decir lo que yo estoy diciendo y si no eres sincero, como quiera no te vale. El día que tú llegues y te presentes delante del juez universal y te pregunte o te diga, ¿qué te da derecho a entrar en mi reino? Porque yo hice la oración del pecador. Te fuiste. Porque yo pasé adelante en la iglesia. Te fuiste. Porque yo acepté. Te fuiste. ¿Se dieron cuenta por qué? Porque yo. Vete y confiésate delante de Dios y dile, yo tengo derecho al cielo y a la vida eterna porque yo. Hasta ahí llegaste. Cambia de perspectiva, pero hazlo de verdad en tu corazón y decirle, Señor, la única razón por la que pueda tener yo derecho a entrar aquí es por tu gracia, porque Cristo pagó por mí y porque Él me da acceso y entrada. No por lo que tú has hecho, no por lo que yo pudiera hacer por ti o tu familia o quien sea, solo por la obra redentora de Dios en Cristo Jesús. No hay nada bueno que ni tú o yo podamos hacer. La vida eterna es un regalo de Dios por gracia. Ahora, imagínate a un alpinista o a uno que anda escalando montañas. Escalar montañas no es fácil. Hay riscos, hay piedras. Se vuelve resbaloso, se vuelve muy difícil para llegar a la cima. Pero imagínate a este escalador que lleva en sí una mochila. Y esta mochila que lleva en la espalda está llena de piedras preciosas. Está llena de diamantes y gemas y rubíes y esmeraldas. Y lleva de todo allá adentro, pero está tan pesada que no le permite subir. ¿Qué tiene que hacer con esa mochila para si quiere llegar arriba? Dejarla abajo, porque si no, la mochila se lo lleva para abajo. las riquezas y todo lo que tú cargas, todo lo que tú tienes, toda tu habilidad, todo lo que tú piensas que en este mundo hayas logrado, se puede convertir en el peor peso. Tus tesoros más grandes se pueden convertir en tu ruina si tu confianza está puesta en tu mochila. Déjala, suéltala. En otras palabras, joven rico, deja tu mochila llena de todos tus tesoros y sígueme. El peso de lo que, mire, lo que nosotros adquirimos en este mundo y hacemos en este mundo se puede convertir en un peso. Y de hecho, la Biblia dice que no te hagas tesoros aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque se corrompen, se pudren. Pero tesoros en el cielo son eternos. El joven rico es como un alpinista. Sus riquezas no son malas. El alpinista lleva joyas preciosas en su mochila. No son malas. Pero si esas joyas se convierten en algo en que él se apega tanto que no pueda caminar con Cristo, es su ruina. Mire, el problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Enamorarte de las cosas de esta tierra más que del Señor. Estamos tan enfocados también. No solamente eso. A veces nosotros nos creemos que seguimos las reglas y que nosotros ponemos las reglas. Y si yo me comporto así, si yo soy así, si soy así, 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 nadie puede criticarme. Yo tengo mi propia relación con Dios y allá todo el mundo afuera. Así no funciona. Así no funciona. No nos podemos enfocar en nosotros siendo como solos y por nuestra cuenta hacer lo que querramos. Tenemos que pensar qué es lo que Dios dice. Y Dios dice, y Jesús le dice a él claramente, ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Cómo se ve esto en la vida de aquel joven? Ah, pero yo cumplo la ley. No, pero es que no te estoy hablando de eso. O sea, tú, yo no mato, yo no hurto, yo no hago esto. O sea, estoy a, pero ¿será eso por amor al prójimo o será para justificarte a ti mismo? Y muchas veces nosotros hacemos las cosas bien, no por amar a otros, sino por justificarnos, para que después no digan que yo soy malo, porque yo soy bueno, porque yo. Pero esto se trata del corazón, no se trata de las manos y los pies. Le quiso dejar saber claramente a aquel joven rico, no se trata de lo que tú haces, o cómo caminas, o de lo que tienes. Se trata de tu actitud, de tu corazón y de tu mente. ¿Qué tienes allá adentro? Del por qué. No nos olvidemos que podemos decir que amamos a Dios. Y yo recuerdo cuando yo no tenía a Jesús en mi corazón y yo falsamente decía, oh sí, yo lo quiero mucho. A Dios, claro que lo quiero. Lo quiero para que me dé, para que me cubra, para que me proteja, para tantas cosas. ¿Y usted sabe lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 4 en el verso 19? Amamos a Dios, sí, nosotros lo amamos, pero es porque Él nos amó primero. Aún amar, nosotros amar a Dios es por resultado de que Él nos ama. Él es la fuente. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué buenas obras pienso yo que estoy usando como excusa para no rendirme de veramente a Jesús? A veces usamos nuestras buenas obras como excusa. Estamos tan enfocados en cumplir las reglas que hemos olvidado que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, con alma y fuerza. ¿Será que estamos convirtiéndonos en gente que hace y hace las cosas por hacerlas y no en amor? La verdadera fe no es una lista de tareas. La verdadera fe en Cristo no es una lista. O sea, cuando tú vienes a Cristo y vienes a Él y te rindes y rindes tu corazón a Él, Jesús no te da una lista y dice, ok, ahora esta es la lista de las cosas que te toca hacer. Cumple con ellas. Y usted empieza, check, check, check. No, es una relación. Lo demás es religión. Examina entonces tu corazón. Pensemos en esto. ¿Buscamos la salvación como si fuera un premio por nuestro comportamiento? ¿Usted cree que su comportamiento va a comprar la vida eterna? ¿Usted cree que su comportamiento es suficiente para merecerse la vida eterna? Porque si es así, ¿para qué entonces Jesús fue a la cruz? Para nada. Porque si te la puedes ganar tú mismo, Jesús no tenía que ir a la cruz. Tonto fue en ir a la cruz si tú te la puedes ganar por tu cuenta. Pero Jesús no es tonto. Jesús es amor. Sabiendo que nosotros somos los tontos, vino a morir por nosotros los pecadores. Hay personas que piensan, pero yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿Usted sabe que puedes venir a la iglesia todos los domingos y estar perdido igual? Pero pastor, yo doy dinero. Usted puede dar mucho o dar poco o dar nada. Y eso no lo salva. Dios no se impresiona con tu dólar. Dios no se impresiona con tu sobre. Nada impresionado está. Él es el dueño del oro y la plata. Pero lo que ve Dios en tu ofrenda es tu corazón, no tu sobre. En tu sobrecito, en tu mano, lo que sea, como lo traigas, Dios se da cuenta. Este es generoso, este es un tacaño, este no me cree, este sí me confía. Este está más o menos. Pero yo quiero que entiendas una cosa. Yo tampoco quiero que tu fe esté basada solamente en lo que tú das cuando se trata de tu bolsillo. Estoy hablando del corazón. Porque ya le dije claramente, no es tu bolsillo el que determina tu relación con Dios. No es tu mano generosa, no es tu mano tacaña. Lo que verdaderamente define tu relación con Dios es que lo que tú das o no das, o lo que haces o no haces, o lo que quieres o no quieres, está basado en lo que está en tu corazón. Y eso es lo que Él mira. Nadie se da cuenta, pero Dios siempre se da cuenta. Examina tu corazón entonces. ¿Qué estoy buscando yo? ¿Tener la vida eterna como si fuera un premio que yo me gano? ¿O un regalo que Dios me da sin merecerlo? Ah, pero yo leo la Biblia todos los días. ¿Usted sabe que el diablo se la sabe de memoria? ¿Usted sabe cuántos mentirosos hay en las iglesias alrededor de todo el mundo que se lee la Biblia para engañar a la gente? ¿Usted sabe? ¿Sabía eso? Ah, pero pastor, yo soy una buena persona. Mentira. Te lo digo de corazón. Eres malo. ¡Eres malo! Aquí lo que hay un montón de gente mala. Empezando por mí. El único bueno es Dios. Gracias a Dios que su bondad está sobre mí. Amén. Soy bueno. Bueno para nada. Pero en Cristo soy justificado. En Cristo tengo vida. Es Él en mí, no soy yo. Es Cristo en mí que es bueno. ¿Amén? Eso es lo que tenemos que pensar. Eso es lo que nos da y le da valor a nuestra fe. Porque mi fe no está basada en mi currículum, en mi resume. Está basado en el resume de Cristo. Eso es lo que tenemos que saber. Miren, todas estas cosas que dice este muchacho de hacerlas bien, de hacer lo bueno y de tener abundancia, eso no tiene nada de malo. Pero estas cosas se pueden convertir en ídolos que no nos dejan y nos obstaculizan nuestra relación con Dios. En lugar de la gracia de Dios, nos ganamos simplemente lo que trabajamos. Así que grabemos esto en nuestra mente hoy. No hay nada bueno que podamos hacer para obtener la vida eterna. Amén. Les cuento que vamos cuesta abajo. Mire esto. Ahora le dice que deje todo, abandona todo, abandona todo. En el verso 21 le dice, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Todo lo que tienes. No le dijo, vende tu carro. No le dijo, vende unas cositas. Haz un garaje sale. Y vende todo lo que tú no quieres. Y véndolo por un peso, dos pesos, lo que sea, con tal de salir del espacio, para hacer espacio en casa, para poder comprar más. Y se lo regalas a los pobres. No dijo eso. Dijo, abandona, deja todo, ríndelo, despégate, suéltalo, regálalo todo. Imagínese. Jesús no le pide al joven que haga una obra más. Ah, tú has hecho todo esto, entonces haz esto también. Haz esto lo otro. No. Despréndete de todo. Qué irónico que este joven que dice tenerlo todo, que dice poderlo todo, que ha hecho todo el bien y todavía tenga la pregunta, ¿qué debo hacer? Algo le falta. Y Jesús no lo mandó a hacer otra lista de cosas. Lo mandó a dejar de hacer cosas. Jesús, el mandato es un llamado a confiar. La razón por la que Jesús le dice, suéltalo todo, deshazte de todo, no es para dejarlo en la pobreza, es para que confíe en él y no en sus riquezas. La razón por la que Jesús le dice, no hay bueno ni aun uno, es para que no confíe en sus obras, sino en la obra de aquel que es bueno, en la obra de él mismo, que abandone todo, dejarlo todo. Es un llamado a confiar, es un llamado a plenamente confiar y a poner todo en las manos de Dios y a ponerlo a él por encima de todo. Ahora dice que el joven se fue triste, se fue de luto, se fue llorando probablemente. ¿Por qué? Porque su tesoro estaba donde estaba su corazón, aquí en la tierra, aquí. Su corazón no estaba en el reino de los cielos. Ahora piense, usted piensa en lo siguiente, cuando los nadadores en competencia, ¿verdad? Un nadador en competencia se sube a la plataforma y tiene que tirarse al agua. Y este nadador tenía todas las de ganar. Todo el mundo había puesto su dinero en él porque este iba a ser el campeón del mundo, el nadador más rápido. Este se iba a llevar la medalla de oro y él estaba muy nervioso, pero sabía y tenía su confianza de que iba a ganar. Y cuando llega y se para en la plataforma, se le olvidó quitarse el reloj. Y esto es un reloj de dinero. Esto es un reloj de mucho valor y de mucho dinero. Era una antigüedad de reloj. Pero el problema es que el reloj, como era tan antiguo, no era prueba de agua. Y ya no le daba tiempo de quitárselo porque estaba en la plataforma. Tenía que decidir, ¿me lanzo y gano la medalla y pierdo el reloj? ¿O pierdo la medalla y salvo el reloj? No, la medalla dicen que es de oro, pero en realidad no lo es enchapadita. Y después de la medalla yo la cuelgo allí, ¿ya para qué? Pero el reloj me da el tiempo, el reloj me da la hora, estoy en él, ¿no? Así nos pasa a nosotros en la vida. Tenemos que decidir si estamos dispuestos a dejar todo atrás para echarnos al agua y caminar con Jesús. Ni siquiera a nadar, sino a caminar sobre las aguas. Tenemos que nosotros pensar que si Jesús nos está llamando a dejarlo todo es para confianza, para confiar en Él. De que paremos lo que estamos haciendo en seco y paremos por todo, por completo. Porque no podemos hacer nada por nosotros mismos. Continuar en nuestras buenas obras y nuestras cosas, eso no va a hacerlo. Mire, le digo una cosa, mire lo que pasa con las personas que tienden a querer ganar el favor de Dios con sus buenas obras. O que quieren ganarse el favor de Dios siendo generosos o dando y ayudando. Yo conozco gente que toda su vida lo único que están pensando es, tengo que envolverme en algo, tengo que hacer algo, y yo tengo que dar, y yo tengo que ir, y yo tengo esto. Pero no lo están haciendo porque están siendo impulsados por el amor de Dios, sino porque quieren ganarse el amor de Dios. Y por sentirse bien. ¿Y sabe qué? Caen en un ciclo de vergüenza y de tristeza y de culpabilidad. Porque no hay nada, no hay nada que complete y satisfaga el corazón de Dios. Y uno sigue tratando y tratando y tratando. Y son las personas que después se alejan de la iglesia porque se avergüenzan, porque no pudieron ser el cristiano que todo el mundo espera que yo sea. Fallaron. Y se sienten culpables. Y la culpabilidad y la vergüenza nos lleva a aislarnos. Siempre pensando, no lo hice, no lo logré. ¿Sabe que hay cristianos así? Que se alejan de Dios. Personas que se alejan de Dios porque dicen, son demasiadas las expectativas. Y yo trato y trato y trato y siempre fallo. Bueno, por eso es que quiero que vengas, por eso es que quiero que estés aquí. Porque ¿sabe qué? Yo trato y fallo y fallo y fallo. Y necesito. No nos vamos a ganar el favor de Dios así. ¿Cómo podemos ser salvos si no hemos hecho suficiente? Hay personas que me preguntan eso todavía. Hay personas que han caminado con Cristo supuestamente por años y todavía me preguntan, pastor, ¿pero cómo me aseguro yo de que soy salvo? ¿Cómo puedo estar seguro? Solo una cosa te da seguridad, lo que hizo Cristo, no lo que tú has hecho. Si yo me dejo llevar por lo que yo he hecho y lo que hago y lo que probablemente voy a hacer mañana, estuviera totalmente inseguro. Por eso se fue triste este joven, porque mientras va cayendo, va fallando y va fallando y va cayendo, y la única manera de salir de un ciclo de vergüenza y de culpabilidad es por una sola vía, la gracia de Dios. Por eso en Efesios capítulo 2, en el verso 8, dice, porque por gracia habéis sido salvados. Esto por medio de la fe, no de vosotros, sino que es don de Dios. Es un don, es un regalo, porque por gracia habéis sido salvos, por la fe. Y Jesús nos está llamando a nosotros a dejarlo todo y a ponerlo a Él en primer lugar. No por todo lo que has hecho, no por todo lo que has cumplido, no por todos los requisitos que tú has check, 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 no por lo que has logrado, no por lo que tienes, no por nada de eso. Si quieres ser entero, dijo Jesús, si quieres ser completo, si quieres ser perfecto, deja todo y sígueme. Y se fue triste. ¿Qué requisito? Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Habrá algo en tu vida o en la mía que no estamos dispuestos a dejar? ¿Nuestra carrera? Es que, pastor, ¿cómo puedo yo servir al Señor si yo estoy ocupadísimo en la universidad? Los exámenes, todo esto es difícil. Mire, yo veo gente a veces que deja de servir a Dios por estar pendiente a la universidad y a su carrera. ¿Y de qué le vale? Esas son excusas. Para Dios no hay excusas. Se lo digo yo, que llevo 26 años pastoreando. Y durante mis 26 años en esta iglesia, por lo menos 20 los he pasado estudiando en universidad. Y usted nunca me va a oír a mí que yo llegue aquí y diga, no puedo venir el domingo porque estoy estudiando por un examen. Esas son excusas que yo no puedo, no puedo con eso. ¿Será tu carrera? ¿Será tu trabajo? Pastor, es que yo al jefe no le puedo decir que no. ¿Y aquel jefe qué? ¿Habrá algo que tú no puedas dejar? Y dejas de estar y dejas de hacer porque el jefe de aquí puede más que el jefe de allá en tu vida. Llévate esa y piénsala. ¿O serán tus hijos? Mire, yo le digo una cosa. Si yo le preguntara a usted, y yo creo que me la sé, para ustedes que tienen hijos, ¿qué es lo más grande y lo más preciado, lo más precioso, tu tesoro más grande que tienes? Tus hijos. ¿Y si te tocara dejarlos por el Señor? Si te tocara abandonar a los tuyos por tu Señor. Algunos de ustedes dirán, ¡uy! Gracias a Dios que no tengo hijos. ¿Eres casada o casado? ¿Qué tal que Dios te dijera, tienes que dejar a ese que tienes al lado? Porque esa relación no te la di yo. Es que yo lo amo. ¿O qué tal que Dios te dijera, mi hijo, esa muchacha que tienes por novia no te conviene? Déjala.
Pero estoy enamorado.
¿Estarías dispuesto abandonar una relación porque quieres seguir a Jesús, porque te das cuenta que esta relación te es un obstáculo para servir a Jesús? Oh my God, se vuelve difícil. ¿Qué tal dejar a tu madre y a tu padre por seguir a Jesús? Mire, pastor, es que mi mamá me crió a mí con esto y ella, si ella dice, yo tengo que hacer, porque si no, o tu madre o Jesús. ¿Se fijan en esto? Esto es cosa dura. Y si usted no me cree, Léase Génesis capítulo 22. Dios le dice a Abraham: agarra a tu muchachito, tu único muchachito que yo te di, y llévalo al monte. Sube. Y cuando llegues a la cima del monte Moriá, me haces un altar y allí lo pones y le das cuchillo a tu hijo. Me lo entregas a mí. Me lo sacrificas a mí. Y Abraham agarró a su muchacho, le puso la madera encima para quemarlo después. Y cuesta arriba se fue. Cuando llegó a la punta de aquel monte, Abraham prepara a su pequeño muchacho y lo pone sobre aquel altar para entregárselo a Dios. ¿Cuántos de ustedes harían eso? Claro, si usted se sabe la historia dirá, sí, porque como de todas maneras. ¡No! Abraham no sabía. Y cuando Abraham levanta el cuchillo para matar a su hijo, aquel ángel sale y le dice: no lo mates, porque le has creído, porque has sido obediente, porque has hecho lo que se te pidió. Tu fe ha sido probada hoy, porque Jehová proveerá en este mismo monte, que hoy conoces como Moriá, se va a llamar Calvario. Y en miles de años desde hoy, Abraham, el propio Hijo de Dios va a ser sacrificado por fe, porque le has creído y tú serás salvo. Claro, Dios no le dijo todo eso literalmente, pero eso es lo que comunicó claramente. Abraham estuvo dispuesto hasta darle cuchillo a su propio hijo. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer y a dejar y abandonar para seguir a Jesús? Gracias a Dios que Dios no nos pide que sacrifiquemos a los nuestros. No creo que Dios nos va a pedir eso. Pero habrá momentos en que vamos a tener que decidir o mis hijos, o mi esposo, mi esposa, o mis padres, o Jesús. ¿Por quién te vas a decidir? Mire, la riqueza no es solo el dinero. A veces nuestra riqueza es nuestra familia. Y por nada la dejamos. Pero piensa en esto. Yo quiero que, tal vez como ejercicio, si somos seguidores de Jesús, hagamos una lista en nuestra vida. Hagamos una lista de las cosas que tal vez, esto tal vez yo debería entregárselo a Jesús. Tal vez esta área de mi vida necesita un toque para yo rendirle a Jesús esto. Puede ser en tus relaciones, puede ser en tu manera de proceder con los demás, puede ser en tu lenguaje, puede ser en tu generosidad o falta de generosidad, donde tú tienes que decirle a Dios: Dios, ayúdame con todas estas cosas que tengo que rendirlas. Mi cuenta de banco no va a pertenecer a mí, va a pertenecer a ti. Mi matrimonio no pertenece a nosotros, se pertenece a ti. Mis hijos no son míos, son tuyos. Mi trabajo debería ser tuyo y no mío. Todas esas cosas, póngalas en una lista y empiece a rendirle a Dios poco a poco todas esas cosas. Y por último, con Dios todas las cosas son posibles. Todo, todo. Aquel hombre dijo: ¿qué bien puedo hacer yo para ganármelo? Y Jesús le dijo: nada. Nada puedes hacer. Jesús le contestó: abandónalo todo. Y aquel muchacho dijo: no lo puedo hacer. Y por último, Jesús le dice: para el hombre es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Mire qué lindo. Después de que el joven se va y Jesús hace esta declaración de que más fácil es para un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y los discípulos están asombrados porque están pensando: bueno, quiere decir que los ricos no van al cielo. ¿Sabía usted que eso es mentira? Eso no es lo que dijo Jesús. Jesús no dijo: los ricos no entran al cielo. Jesús dijo: es difícil para un rico entrar al cielo. ¿Por qué? Porque el rico tiende a enamorarse de sus riquezas y no de Dios. Y a depender de sus riquezas y no de Dios. Entonces la riqueza que ellos mismos veían como un símbolo de bendición, porque para los discípulos y para todo el mundo, o sea, tener dinero, tener siervos y tener ganado y tener terreno, eso es una bendición de Dios. Y hoy por hoy nosotros decimos lo mismo. Cuando nos va bien en el trabajo, cuando tenemos dinero, cuando no nos falta nada, decimos, gloria a Dios que me ha bendecido. Y bendición de Dios, está bien. Ahora, si esa bendición es un obstáculo, ya no es bendición, como le dije antes. Y Jesús le aclara que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque la salvación no es un logro humano, sino un regalo de Dios, ya lo dijimos. Y no se trata de que la riqueza en sí sea mala, sino el amor al dinero. Lo dice Pablo, ¿verdad? El amor al dinero es la raíz de todo mal. Jesús dijo, no te hagas tesoro en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen y se pudre, sino tesoros en el cielo. Seguimos con esto. Ahora, yo le hago una pregunta. Porque Jesús dijo, más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Yo quiero que usted se pueda imaginar, ponga su imaginación, porque yo sé que nos han enseñado y en la escuela bíblica los niños ponen un camello y ponen una aguja. Imposible entrar por ese hoyito, ¿verdad? Ahora, vamos a jugar con esta ilustración por un momento. Porque hoy en día se da por ahí de varias interpretaciones de lo que significa de un camello pasar por el ojo de una aguja, ¿verdad? Y hay gente que dice, bueno, en realidad Jesús está diciendo una exageración. Jesús está usando una ilustración, una hipérbole, una exageración para decir, ¿cómo se les ocurre a ustedes que un camello, para los judíos, probablemente el camello era el animal más grande que ellos tenían en la tierra, para ellos, para los egipcios y para otros en el África, tal vez el elefante? Que de hecho hay otro dicho que dice, más difícil que un elefante entre por el ojo de una aguja. Se lo copiaron y usaron el elefante porque el elefante es el más grande de ellos. Pero en esta ocasión Jesús usa el camello probablemente, y esta es una interpretación que se ve por ahí. Jesús utilizó el camello porque el camello es el animal más grande que los judíos conocen. Usted está pensando, el animal más grande que usted se puede imaginar, ¿cómo va a entrar por el ojito de una aguja? ¡Imposible! Eso no. ¿Ok? Es una exageración. Y Jesús probablemente está usando esta exageración para dejarle saber, imposible va a ser llegar al cielo por tus riquezas. Ahora, hay otra interpretación, y es que Jesús está hablando de una puerta que había, que era bien estrecha, en las murallas de la ciudad. Y esta puerta bien estrecha, para poderla pasar, supuestamente dicen que al camello había que quitarle todo lo que tenía encima, toda la carga, toda la silla, todo, y después meterlo por esa puertita. ¿Y para qué existían estas puertas pequeñas en la muralla? Para no tener las puertas grandes de la ciudad abiertas en la noche y arriesgarse a que un ejército invadiera la ciudad. Entonces había unas puertas pequeñas por las que se podía entrar por la muralla, y al jinete o al dueño del camello, como usted le quiera llamar, tenía que desmontar todo el caballo y toda la cosa para pasarlo por aquel, y le llamaban la puerta de la aguja. Eso es lo que dicen otros que lo interpretan. Pero hay otra interpretación más que probablemente usted no conoce. La palabra camello en el griego, recuerde que el Nuevo Testamento está escrito en griego originalmente, la palabra camello solo tiene de diferencia con la palabra cuerda o soga o ropo, como yo he oído decirle a algunos. Solamente tiene un puntito de diferencia. Entonces la palabra camello y la palabra cuerda, una cuerda gruesa, son tan similares que algunos piensan que lo que Jesús estaba hablando es, ¿cómo se te ocurre meter una soga por el hoyo de una aguja? Y eso como que tiene más sentido para los que saben de costura. ¿Cómo vas a meter una cuerda dentro del ojo de una aguja? ¿Cuál de las tres interpretaciones está aquí? ¿Quiere que le diga? No me interesa. ¿Cuál de las tres sea? Lo único que sé es que Jesús está diciendo claramente, para entrar en la vida eterna es imposible, excepto yo lo haga posible. Cuando vayas a tu casa hoy, busca una aguja y trata de meter una cuerda. Vete al Life Center Adventure por allá y móntate en el trencito y trata de meter un camello allá en la aguja. Ninguno va a funcionar. Búscate una puerta estrecha y trata de meter un camello. ¿Tú sabes qué? Que si yo hubiese sido uno de los discípulos, yo hubiese sido tan curioso y probablemente yo lo hubiese preguntado a Jesús. Pero te hago una pregunta, Jesús, porque hoy en día se ha vuelto muy popular la interpretación de que es una puerta bien estrecha que le llaman la puerta de la aguja por donde meten al camello, ¿verdad? Y yo le hago una pregunta. Yo le hubiese hecho esta pregunta a Jesús. Te hago una pregunta. Tú estás diciendo, entonces, que para entrar en la vida eterna, el camello tienen que quitarle todo. El camello no puede entrar con ninguna carga, no puede entrar con nada, nada, nada. Solamente el camello. Y tiene que entrar apretado y empujado por ir para allá. Y ya llegó al otro lado, está seguro, dentro de la ciudad. Pero hago una pregunta. ¿Y qué hacen con el camello después y con todas las cosas que le quitaron? Porque al llegar al otro lado le van a montar otra vez la silla, le van a montar la carga, le van a montar todo. Quiere decir que va a estar con toda la carga otra vez. ¿Y sabe una cosa? El Señor no te está diciendo a ti, te voy a entrar, va a ser difícil, y cuando llegues al otro lado te voy a cargar otra vez. No, lo que promete es libertad, libre de cargas, libre de todo. Así que, sin darle más vueltas al asunto, sencillamente, la vida eterna es un regalo que Cristo hace posible por su obra y nosotros nada podemos hacer. Por más que nos apretemos y nos metamos por la puerta estrecha, como piensan algunos allí, o por más que tratemos de meternos en el ojo de una aguja literal, sencillo, es una hipérbole, es una exageración por parte de Jesús y es imposible humanamente entrar en el reino de los cielos. Pero en Cristo todas las cosas son posibles, dijo. Solo en Cristo es posible. Nuestra salvación nunca dependerá de mi estatus, de mi riqueza, de mi poder, de lo que yo tengo. La imposibilidad del camello nos debe recordar a nosotros de nuestra imposibilidad, porque la salvación en realidad, le digo esto de corazón, ¿por qué solo es posible en Dios? Porque solo un milagro te puede salvar. Solo un milagro. ¿Sabías? En mi opinión, el milagro más grande que Dios efectúa es el milagro de la salvación. No hay otro milagro que se pueda comparar para mí. Que Dios separe las aguas del mar, bueno, Él las creó. Pero que Dios levante a un muerto espiritual como yo y me dé vida y vida en abundancia y vida eterna, eso sí es grande. ¿Cómo lo hace? ¡Wow! El milagro más grande. La mala noticia es que ni usted ni yo podemos hacerlo, pero la buena noticia es que para Él no hay nada imposible. Si nosotros nos hemos apegado a las cosas de este mundo, nos hemos apegado a nuestros logros, a nuestro estatus, lo que somos, lo que hemos hecho, lo que sea, despeguémonos de una vez. No nos vayamos como este joven llorando, triste. Dejemos todo y sigamos a Jesús. Dejemos de confiar en nuestra propia fuerza, nuestra inteligencia, nuestra destreza, todo lo que nosotros somos o queremos o podemos, y dejémonos transformar por el poder de Dios. ¿Abandonar qué? La autosuficiencia. No vivo yo, vive Cristo en mí. Reconocer nuestra incapacidad fue lo que Cristo quiso hacer con este joven. En lugar de intentar ser mejor o hacer mejor, pídele a Dios que cambie tu corazón, que invada tu vida, que Dios te dé el deseo de soltarte de todo lo demás. Pídele al Señor que Jesús tome tu corazón de tal manera que tú quieras soltar todo lo demás por Él. Si estás luchando con algo en tu vida, suéltalo. Tú no tienes que pelear. Es soltarlo y darle el control al Señor. Ya sea la avaricia o la comodidad o tu confort o lo que tú quieres o lo que te gusta. Confía en Él, que Él puede hacer lo imposible posible en tu vida. Ahora, ¿qué es lo que hizo Dios para hacer todas las cosas posibles? Cristo murió en la cruz. Porque para tú poder tener la vida eterna, tienes que tener nueva vida, tienes que haber sido hecho nueva criatura. Y de la única manera que eso sucede es cuando Cristo muere en la cruz por ti, paga por tus pecados, tú eres perdonado y eres sellado para Él como un hijo de Dios. De la única. Y cuando Cristo muere en la cruz, somos perdonados. Cuando Cristo se levanta de la tumba, tenemos nueva vida. Y cuando Cristo está sobre el trono, mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 21, en el verso 5. He aquí, mire esto, yo hago nuevas todas las cosas. Y le dice a Juan, escribe esto para que te asegures que son fieles y verdaderas mis palabras. Cristo puede hacer algo nuevo en tu vida que tú no puedes hacer. Cristo quiere darte una nueva vida que tú no puedes ganar. Cristo quiere darte vida eterna que tú no puedes pagar. Cristo, Cristo, Cristo hace todas las cosas nuevas. Pero tú y yo tenemos que dejarlo todo por Él. Mire, al final de todo, observemos a Pedro lo que dice. Ya terminando en el verso 27. Pedro respondiendo le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús le dijo, en verdad os digo que vosotros me habéis seguido en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Imagínense, Pedro y todos los demás habían dejado todo, 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 y ahora Jesús le promete todo lo que da el cielo. A ellos 12. Ah, pero usted y yo no nos quedamos atrás. Mire, tal vez usted no va a ser uno de los 12 que se sienta alrededor de Jesús en trono. Está bien, pero mire lo que dice. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No dice se ganará, dice heredará. Es una herencia que viene del Padre que te adopta y te toma por hijo eternamente, que tiene 100 veces más lo que tú te puedas imaginar o pensar.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.